última hora en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Israel decide llamar a consultas a su embajadora en España en respuesta a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, que ha reaparecido en televisión española. El presidente del gobierno asegura tener dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional.
Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
Las palabras de Pedro Sánchez, que han desatado una gran polémica a raíz de llamarle a consultas después a su embajadora en España, Israel. En su primera entrevista, tras la investidura, ha dejado varios momentos interesantes en clave nacional. Esto es lo que ha dicho, por ejemplo, sobre la ley de amnistía o sobre el verificador impuesto por los separatistas catalanes para las reuniones en Suiza.
Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición progresista. Es efectivamente un mecanismo excepcional. Si dos no se entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos.
Esta es la estrategia que marca Sánchez, que marca el gobierno de España, mientras la oposición trata de armar también su estrategia de cara a una legislatura de alto voltaje. De hecho, Alberto Núñez Feijóo ha decidido recuperar a Cayetana Álvarez de Toledo y a Rafael Hernando como portavoces adjuntos del Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha aprobado la nueva composición del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario David Casado en una reunión parlamentaria celebrada este jueves.
Alberto Núñez Feijóo va encajando las piezas del complejo puzzle que es su organigrama en el Partido Popular. El objetivo con estos cambios es el de ejercer una dura oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo se ha mostrado contento y convencido por los cambios y ha fijado que ha apostado por lo social y lo económico.
Es un equipo más social, y cuando digo más social también digo más económico, porque nosotros no tenemos que contentar a los socios. Nosotros lo que tenemos es que hacerle la vida un poco más fácil a los ciudadanos.
Este jueves el Comité Ejecutivo ha dado el visto bueno a los cambios. La gran novedad se da en el Congreso, el regreso de Cayetana Álvarez de Toledo 3 años y 3 meses después de ser cesada por Pablo Casado. Otros nombres de peso que reaparecen son el de Sergio Sayax, de Unión del Pueblo Navarro, y Rafael Hernando, todos como portavoces adjuntos, a lo que suman Miguel Tellado como portavoz y Macarena Montesinos como secretaria general de la Cámara Baja, mientras que en el Senado la abulense Alicia García será la portavoz y Javier Arenas el secretario general, con lo que Feijóo culmina la reestructuración del partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía y la Guardia Civil siguen investigando lo sucedido esta semana en San Fernando, Cádiz. Fue cuando 4 inmigrantes murieron ahogados en la playa después de que los pilotos de una narcolancha les obligaran a saltar al agua. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Las autopsias dirán si los 4 varones cuyos cadáveres recogió la policía murieron antes o después de ser arrojados por la borda. Afirman testigos a bordo en la embarcación que les obligaron, cuchillo en mano. La investigación continúa abierta. La Guardia Civil busca con drones y patrullas la lancha patera, todo indica que dedicada habitualmente al narcotráfico. Echó al agua más de 30 de inmigrantes. Paco Mena preside la coordinadora antidroga en Algeciras.
La narcolancha no la van a encontrar. La coordinadora se ha vuelto o bien de nuevo a Marruecos o está en alta mar, en agua internacional. O bien para poder cargar hachís, para traer hachís a España, o bueno, o si mañana se tercia y hay que volver a traer migrantes, pues se
pide que España y la Unión Europea se sienten con Marruecos a hablar de este desafío. El uso del inmigrante ilegal por parte del narcotráfico no es nuevo.
Hemos visto cómo se han utilizado los narcotraficantes a traer inmigrantes para que fueran ellos los que descargaban la droga y la llevaran hasta el furgón, obligados para que les prestaran ese servicio por el viaje, ¿no?
Viajes por los que las mafias cobran miles y miles de euros, da igual o droga o seres humanos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho.
Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsonby.
Sí, nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres, de veras.
Ya está aquí, con traje de preso y cadenas en pies y manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner Las Calles de nuevo con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de las cadenas que nosotros mismos nos ponemos o nos dejamos poner.
Es verdad, qué interesante reflexión. Me gusta mucho, pero Jero, ¿por qué nos traes hoy Pena de Muerte de Tim Tobbins?
Pues porque es el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra desde 2003 a iniciativa de una coalición internacional de asociaciones a favor de la abolición de la pena capital en toda circunstancia. Y sin duda, la película más comprometida con ese mensaje es Pena de Muerte, dirigida en 1995 por el actor Tim Robbins, que ya había mostrado su personalidad visual como director, porque él era actor sobre todo en Ciudadano Bob Roberts, que fue su debut, Pena de Muerte fue su segunda película, y siendo su segunda película solo, es una de las películas más redondas de los años 90, justamente premiada con numerosos galardones. Por cierto, su título original, Dead Man Walking, Hombre Muerto Caminando, sería la traducción directa, es el término de jerga usado por los guardias de prisión cuando escoltan a los condenados a muerte desde sus celdas hasta la cámara de ejecución. Van diciendo esto: hombre muerto caminando, es terrible.
Sí, 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 es terrible, es un peliculón, vamos, yo lo he visto un par de veces y es un peliculón. Jero, si te parece, recuérdale a todos los ponedores que nos están escuchando en este momento, ¿cómo era el argumento de Pena de Muerte?
El guión adapta libremente el libro autobiográfico de Man Walking de la hermana Ellen Prejean, que es una monja católica de la Congregación de Hermanas de San José, fundada en 1650 por el sacerdote jesuita Jean-Pierre Medel. En 1982, la hermana Helen fue consejera espiritual de Robert Lee Willey, que era un tipo que junto a su amigo Joseph Gis Baccaro violó y asesinó a la joven de 18 años Faith Hathaway el 28 de mayo de 1980, para después los dos angelitos secuestrar a una joven pareja en un bosque de Madisonville y llevarles a Alabama. Allí violaron repetidamente a la joven, a Debbie Morris, que tenía solo 16 años, y después apuñalaron y dispararon a su novio de 20 años, Mark Wester, abandonándolo malherido. Se describe sobre todo la paciente y sacrificada lucha de la monja, que la interpreta Susan Sarandon, en inglés es Susan Sarandon, que queda muy bien decirlo así, para salvar la vida y el alma del condenado, Sean Penn, que está espléndido en la película, y por erradicar el odio que domina a los familiares de las víctimas.
Hombre, es una muy buena película. Lo que no sé, Jero, muy bien, es cómo surge el proyecto de hacer Pena de Muerte y sobre todo cómo fue la elección de actores, porque me imagino que ahí se presentan un montón de candidatos, pero ya alguien los estará eligiendo. ¿Cómo fue todo eso?
Pues mira, surgió el proyecto en 1994 cuando la actriz Susan Sarandon leyó la novela de Dead Man Walking mientras rodaba El Cliente, en concreto, de George Schumacher, y pidió conocer a la religiosa, a Helen Prejean. Cautivada por el libro, enseguida se lo ofreció a su pareja, por entonces, Tim Robbins, y juntos decidieron llevarla a la pantalla. Por entonces, no sé si ya, sí, ya había dado el salto a la dirección Tim Robbins, ¿no? Según Sarandon, Helen no es una monja buena al uso, que se encuentra en una situación donde todo está programado. Lo grandioso es que ella comete errores. Claro, eso para una actriz buena como es Sarandon, pues es una perita, ¿no? A la propia hermana Jean le dijeron que sería interpretada por una actriz famosa de Thelma y Luis. Cuando finalmente conoció que era Susan Sarandon, dijo, gracias a Dios, es Luis. Se ve que le gusta más ese personaje que el de Thelma. Y por cierto, la mayor parte de la oscarizada actuación de Sarandon transcurre en silencio, escuchando a los demás. Es una de esas interpretaciones más de composición física externa que de declamación de diálogo. Y esta es una de las diversas películas en las que el personaje Susan Sarandon, cuando era niña, es interpretado por su hija en la vida real, que es Eva Murray. Uh-huh. Además de su pareja, Sarandon, y de su hijastra Eva, el reparto incluye más familiares de Tim Robbins, que ya se ve que para ahorrar dinero probablemente metió ahí a su padre, a Jill Robbins, que encarna al obispo de Norwich, a su madre, Mary Robbins, que aparece como asistente del gobernador, a su propia hermana Del Robbins, que aparece como enfermera, e incluso a sus hijos, Jack Henry Robbins, que encarna al que llaman el niño zarigüeya en la película, y Mills Robbins, que aparece como un niño en la iglesia. Tim Robbins también tuvo claro que el antagonista sería, desde el primer principio, interpretado por su viejo amigo Sean Penn, y dijo, claro, lo justificó del mejor modo posible. Dice, no tengo una idea romántica de los delincuentes, aseguró Robbins. Quería presentarlo tal y como era, un auténtico canalla, una persona despreciable. Y Sean es uno de los pocos grandes actores que no tienen miedo de ser antipáticos. Me parece buenísima la defensa que hace de Sean Penn.
Jero, permíteme que salude a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Ya sabes que aquí ponedor que le dé a seguirnos o le dé a, bueno, pues a me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, pues tenemos como tradición mencionarles para integrarles todavía más en este programa de radio. Rick Mauve, por ejemplo, es un ponedor que nos acaba de seguir por primera vez y como su nombre aparece aquí en la pantalla, pues yo le menciono y le doy las gracias. También Nando Fiol, Luis Gallardo, Luis Dorantes y Silvia Di Vega son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles y lo que hace es que provoquemos que seamos ya 100.403 ponedores, así que ponedor que se sume, ponedor que será mencionado. Estamos hablando de este peliculón, Jero, titulado, bueno, pues Pena de Muerte. El rodaje, ¿cómo fue? ¿Qué tal se llevó todo el tema del rodaje?
Por lo que yo sé, tranquilo, o sea, no hay como grandes anécdotas. Los interiores se rodaron en Nueva Orleans, también en estudio, claro, y algunos exteriores también allí, y luego también exteriores en la penitenciaría estatal de Luisiana, que por cierto es la prisión de alta seguridad más grande en Estados Unidos, tiene 6.300 presos y 1.800 empleados, es una auténtica ciudad, ¿no? La escena en la que detienen a la hermana Helen se basa en un incidente que le sucedió a la propia Helen Prejean durante el rodaje, ¿no? Y la casa de misión a la que entra la hermana Prejean se llama Hope House. Uh-huh. Ese era también el nombre de la organización benéfica para la que trabajó Marmee, el personaje de Mujercitas, tal y como aparece en la película de Gillian Armstrong, que también fue interpretada por Susan Sarandon. Se ve que ahí había una serie de referencias cruzadas para los iniciados, que está bien. Uh-huh. Debido a que la brutal escena de violación de Peter Sarsgaard y Missy Jagger fue filmada en el barro, es durísima esa secuencia, cada vez que hacían una nueva toma tenían que levantarse, ducharse, vestirse, maquillarse y hacerlo de nuevo. De hecho, necesitaron toda una noche para filmarla completa. Uh-huh. Y por cierto, uno de los tatuajes de Matthew Pocelen, que es el asesino, se puede ver justo cuando le ponen la inyección letal. Wow. Es la portada del disco Peace of Mind de Iron Maiden. Esto te gustará a ti,
sí,
experto en música que eres. Sepas que lleva la portada de ese disco ahí tatuada.
Si te parece, la próxima semana seguiremos conociendo en profundidad una de las grandes películas de la historia del cine.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos en nuestra página de Facebook y ahí está una persona que demuestra que está con nosotros, Mario López. Un abrazo bien fuerte, Mario. También lo acaba de hacer José María Burón y Javier Catalán Márquez. Os doy a los tres la bienvenida y las gracias. Ahora, aunque no te lo creas, Bea Calderón, están pasando cositas.
Pasan cosas y esto va a generar un conflicto diplomático, ¿eh?
Ya verás.
Sí, sí. Estamos a la gresca constantemente con el Reino Unido cada vez que abren la boca.
Sí, es que son especialitos.
Y es que son especiales, es un público especial. España es de los mejores países de Europa, de hecho es un país con muchísimo turismo, vienen de todas partes del mundo. Bueno, de hecho solamente nos supera Francia y lo hace por París. Uh-huh. O sea, Francia, los turistas que tiene Francia es por la ciudad de París. Uh-huh, el resto pues no tiene nada que ver con la cantidad de turistas que recibe todo el territorio español. Tenemos un montón de características que llaman la atención. Mar, montaña, buena comida, cultura, gente alegre. Uh-huh. Y buen clima.
Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es cómo la gente nos percibe.
marca España.
Uh-huh. Así somos.
Bueno, pues el diario británico Daily Mail ha dicho que desaconseja dos destinos españoles, uh-huh, además de primer orden. No te creas tú que ha dicho Arenillas de Valderaduey.
Ya verás.
O si hay alguien en Arenillas de Valderaduey que no se enfade conmigo. Un beso desde aquí, que de ayer era mi abuelo, pero quiero decir, pues es una aldeíta pequeña de León. No, no. Ellos dicen que esos dos destinos son demasiado vulgares. ¿Tú te lo puedes creer?
¡Para nada de nada!
Y ahora cuando te diga los dos destinos te caes de culo.
Ya verás.
El diario en concreto desaconseja varios destinos, no solamente en España, sino varios. Hace un listado como de 30 destinos que son muy vulgares en el mundo. Y dos de ellos son españoles. Concretamente son Sevilla...
Ah.
Tócame ahí las palmas.
Ya. Yeah.
Sevilla vulgar. ¿A ti
no
qué te parece?
Nada, ¿eh?
No entendemos nada. Y el otro es Benidorm.
Fíjate.
Que uno diría... Bueno, en Benidorm la verdad es que Benidorm es prácticamente como una ciudad gigante, aunque no lo tenga en número de habitantes, porque ahí te encuentras de todo.
Hombre, claro.
Y por supuesto, pues hay cosas vulgares. Pero es que ¿sabes lo que dicen ellos que es vulgar de Benidorm?
¿El qué?
Los británicos que van allí de veraneo.
O sea, ellos mismos, claro, ellos mismos.
O sea, que lo que convierte a Benidorm en un lugar vulgar... Ya, son ellos.
Ellos mismos.
Y dicen al resto de británicos que no vayan.
Ya. Es que son así.
Madre mía. Oye, con lo bonito que es Sevilla, por Dios, con la gente tan maja que hay allí, el arte que tienen, las tapas, el rebujito, la feria, la Semana Santa, la Giralda, ¿tú me puedes decir a mí cómo se puede decir de Sevilla que es un lugar vulgar ese olor? ¿Cómo huele Sevilla?
Uh-huh. ¿Eso es que ha tenido una mala experiencia con algo o le han cobrado dos cervezas en vez de una?
Bueno, dice el periodista que ha escrito el artículo... que la ciudad no es para nada fuera de lo común. Que no es para nada fuera de lo común.
Si es un espectáculo, por Dios.
Que es muy vulgar y lo único que reconoce es que tiene un color especial.
Claro, le pusieron la canción, ¿no?
Este se quedó con la eso. Canción.
Claro, se quedó con eso, nada más.
Y luego Benidorm, por lo que te contaba, el periodista británico afirma que en los últimos 30 años Benidorm se ha ganado pues reputación de destino barato y de mal gusto. Eso sí, reconoce su enorme éxito económico para atraer a miles de turistas cada año, entre ellos los británicos, que son los que más visitan esa ciudad de Alicante. Claro, entre las fiestas que se pegan y las horas de sol que disfrutan, no solo en verano, casi durante todo el año con el tiempazo que hace la localidad alicantina...
¡Y punto en boca!
No queremos ni escucharles.
No, así es. Pues es que son un poco absurdos, ¿eh? Con esto ha sido un poco absurdo y además es que no tienen razón.
Tela. Bueno, el diario británico ha dicho que si quieres pasarlo bien, que si quieres beber mucha sangría y comer barato, Benidorm es el destino, pero que es bastante vulgar dentro de Europa y nada, pues que no vengan ni a Sevilla ni a Benidorm.
Vale, para ellos.
Pues te voy a decir una cosa. A ver si así vienen menos británicos y entonces estamos más a gustito.
Es verdad.
Y así estamos más a gustito. Pero bueno, luego se nos quejará el alcalde de Benidorm que dirá, oye, pues a mí me traen dinerito y también eso es importante, claro. Uh-huh. Escuchamos a la cantante Cher porque su ex... Bueno, esto es una movida.
Ya,
¿tú estás informado?
Sí, es que tiene un problema encima, ¿eh?
No. Mira, la exnuera ha denunciado a Cher por, escucha bien, supuestamente, orquestar el secuestro de su propio hijo. La mujer ha presentado documentos ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que desvelan supuestamente que Cher contrató a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo durante la noche de bodas. Ni Cher, ni su representante, ni el equipo legal de la cantante han querido hacer declaraciones al respecto. Se va a celebrar la vista y allí ya el artista sí que tendrá que declarar, a ver qué dice. No sé qué dirá en su defensa, pero vamos,
a ver en qué queda,
que
claro,
secuestró
qué queda.
A su propio hijo.
Yo no veo a Cher metiéndose tampoco, en esos problemas, ¿no? a esas alturas de la vida, sinceramente.
Bueno, pues dicen que contrató a cuatro hombres. A mí me parece increíble.
¿Qué? Una locura. Bueno, aquí tenemos esta canción que me gusta mucho.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
Somos Carlos, ¿eh? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE
mañana.
Hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.